Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No basta decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Que el día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en su nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha esas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se despertaron los ríos, soplaron los vientos, y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán, del que oye esas palabras mías, y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se despertaron, los ríos soplaron, los vientos se arrojaron contra esta casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó ese discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Una vez un rey, muy rico, pero no tenía mucha fe, quiso divertirse y encontró, en español la palabra se puede decir en dos maneras, un hazme reír, un bufón, ¿ok? ¿Sabe qué es, no? Es una persona como un payaso frente al rey que tenía en la Edad Media, ¿no? En inglés sería the king's jester, ¿ok? Y el rey no era creyente, pero como cualquier rey tenía mucho dinero, y casas, y animales, y terreno. Y el bufón era el más cómico y más tonto en el reino. Y tanto que el rey le consiguió un anillo. Y se lo colocó y dijo, un día, si tú encuentras una persona más tonta que tú, se lo tiene que dar, ¿ok? Porque era tonto, pero tontísimo, ¿ok? La esencia de ser tonto. Y cada día iba frente al rey y su corte para hacer las cosas tontas, ¿no? Y el rey se reía carcajadas cada vez, hasta que le dolía su estómago de risa. Y pasaron 50 años y el rey, siempre más rico, se reía más y más y siempre menos creyente en un Dios, ¿no? Y un día el rey, que era ya muy mayor, cayó enfermo de un infarto. Y antes de morir, él llamó a su bufón, su hazme reír, para reírse una vez más. Llegó el bufón y dijo, ah, su majestad, lo siento que está mal, a sus órdenes, ¿qué quiere? Y dijo, por favor, un gesto más de tontería antes que me muera. Entonces hizo lo mejor y el rey estaba riéndose, pero no podía reírse tanto porque estaba muy enfermo. Estaba postrado en la cama. El bufón dijo, Su Majestad, le voy a pedir un favor. Por supuesto. Me hace el favor de darme su mano y levantar su dedo anular. ¿Dónde se pone el anillo? El bufón dijo, muy bien. Él sacó su anillo y se lo puso en el dedo del rey. El rey dijo, ¿qué estás haciendo? Finalmente me encontré un hombre más tonto que yo. Porque una persona que va a morir y no tiene Dios y no tiene sentido de lo que pasa más allá que la muerte es el hombre más tonto en el universo. Este es el tema que vamos a empezar a meditar hoy. El tema es el principio fundamental. El principio fundamental. Le voy a dar el principio fundamental. El texto que ya leyeron la semana pasada. Yo podría hacer todo el curso sobre el principio fundamental. Y fácil. Y muchísimos pasajes bíblicos. Pero acuérdense de este cuento del rey y del bufón. Hoy le voy a dar un tema, es más bien una presentación más bien filosófica sobre esto. Porque el principio fundamental es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, principio fundamental. Y admitirlo o no, cada persona en este mundo tiene una filosofía de vida. Tal vez no sabe expresarlo en forma de palabras filosóficas, pero cada uno tiene algo que lo motiva. Y yo mantengo que la mayoría de la gente tiene una filosofía falsa. Okay? Una filosofía falsa de vida. O van cambiando sus filosofías como el viento, que son tan volubles que van cambiando filosofías según el ambiente social o la disposición interior. Porque no tiene la roca, lo que yo acabo de leer en el Evangelio, no tiene roca. Tiene nada más que arena. Basando su vida más bien sobre sentimientos y no sobre Cristo. Cristo es la roca. Él es el mismo hoy y ayer para siempre. Él es el Alfa y Omega. Él es el buen pastor. Él es el amigo que nunca falla. Él es Dios. Entonces, si no está basado sobre esta roca firme, se va a edificar sobre arena. ¿Qué es arena? Es una roca quebrantada, ¿no? En pedacitos, en partículas, ¿no? Entonces voy a hablar de algunas analogías un poco cómicos, un poco tal vez tontos. Luego le voy a dar una lista. Esta va a ser una clase más filosófica, porque de filosofía hace bien también, porque errores teológicos salen de una filosofía falsa. Dice Santo Tomás de Aquino, cuando tiene una filosofía falsa, se repercute en una teología falsa. ¿Y cómo es una persona que no tiene con claridad su principio fundamental? Que va a ser como una gallina con la cabeza cortada. Ese es el avión. También son los campos de México, ¿no? Los rancheros que tienen que preparar su comida, tienen que cortar la cabeza de la gallina. ¿Y qué pasa con la gallina? Pero corre. Ya está muerta, pero nada, son nada más que nervios. Y va dando vuelta, hasta que se le acaba la gasolina, ¿no? Pero hay muchas personas que son como una gallina con la cabeza cortada. Van zigzagueando en mil direcciones distintas hasta que muera. Y otro sería, nosotros cuando vivíamos en Chile, no Chile lo que ustedes comen, sino el país Chile, tuvimos un perro y le damos por nombre psicópata. ¿Sabe qué es psicópata? Psicópata significa una persona loca, pero muy loca. Yeah. Era loca porque él brincaba tratando de agarrar pájaros invisibles, ¿no? Y luego corría dando vueltas en círculos tratando de agarrar su cola. Era un acto de psicopatía. Otro sería como un marinero que no tiene puerto. ¿Cuál es la finalidad del marinero y su nave? De llegar, ¿dónde?
Al
puerto. Es como un marinero que tiene barco, tiene otros marineros, pero no sabe dónde está el puerto. Va dando vuelta en el mar, sin rumbo, sin orilla. O, ¿sabe qué es un lobato? ¿A Boy Scout, no? Como un lobato que está en el bosque y no tiene brújula. No sabe dónde está el norte, no sabe dónde está el sur, ni el este ni el oeste. No sabe si está en el centro del bosque o a la periferia. Y van a ver en el mundo, la mayoría de la gente son más o menos como estas descripciones. Pasó una vez con su esposo, ¿no? Debido a su machismo, no lo admitió. Pasó una vez que estaba con su esposo en el carro, él estaba manejando para llegar a un destino y estaba perdido. Y él nunca admitió que estaba perdido, ¿no es cierto, no? Estaba dando vuelta ya, dando vuelta por ya, no sé, por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y tú le dijiste, ¿por qué no vamos a la gasolinería para hacer preguntas? No, mi amorcito, yo sé dónde voy, ¿no? Y su machismo era tan grande que no quería admitir que él no tenía la más mínima idea de dónde iba, ¿no? Así somos como un autista que no tiene mapa. No tiene MapQuest. No tiene GPE, ¿no? Esta maquinita que nos ayuda a orientarnos, ¿no? O como un arquero que tiene flecha, pero no tiene blanco. Está lanzando la flecha en el aire, pero no tiene destino. O sea, le gusta es como un pez encima de un edificio de 25 pisos. Está fuera de su elemento, ¿no? O un pájaro que está en el profundo del mar nadando, ¿no? Esas son personas que tienen, que no tienen principio fundamental, no tienen filosofía de vida. Por eso me gustaría darles, si no tenemos Cristo como nuestro principio y fin, nuestro alfa y omega, yo había puesto muchas filosofías falsas. Y probablemente tú te aferras de esas filosofías en el pasado. Tal vez estás tratando de despojarte ahorita. Y estás rodeado de personas que están sumergidos en esas filosofías falsas. Ok, primero es esto. Si Dios no está en el centro, materialismo. Sería bueno anotarlos ustedes también. Materialismo. ¿Qué significa materialismo? ¿Cómo?
Amor a las cosas
materiales. Sí, estar enamorado de los bienes materiales. En lugar de amar, dice Santa Niña, el hombre está criado. Ustedes van a meditar sobre la creación esta semana, la creación. ¿Eh? El hombre es criado. Un materialista ama más la creación que el creador. Ama más la creación que el creador. Es materialismo. Porque la creación es buena, ¿no? Pero si pone la creación encima de Dios, esta sería una falla, una forma de idolatría. Otro nombre por eso podría ser panteísmo. No sé si oyeron la palabra panteísmo. Pan. ¿Saben qué panteísmo ustedes? Son expertos en griego, ¿no? Pan significa varios. Teísmo, Dios. Dios está presente en varias cosas. Nosotros creemos en monoteísmo, ¿no? Monoteísmo significa un Dios. ¿Okay? Y ustedes que vienen a la mayoría de México, se nota que ustedes viven en el país más rico en el mundo. Y una de las fallas más grandes de los americanos es materialismo. Yo conozco personas muy pobres, pero yo conozco varios millonarios. Lo conozco, sí. Me da miedo con los millonarios, ¿no? Lo conozco, ¿ok? Porque si uno tiene Dios, tiene dinero, es autosuficiente. Y no necesita la presencia de Dios si tiene dinero, casas, carros, casas de vacaciones, mucho dinero en el banco. Por eso Jesús dice, más difícil pasar por la aguja, ¿no? Un camello, por rico, ¿no? Y dice, qué difícil es para el hombre rico llegar al reino de los cielos. Y él dice, bienaventurados los pobres, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y no digo que ustedes van a regresar a la casa y van a echar su dinero, ¿ok? En la esquina de la calle, ¿no? No. Pero el Dios puede ser, el dinero puede ser un Dios. Para entender esta filosofía con mayor claridad, yo muchas veces me gusta sacar de literatura, que esa fue mi formación antes de ser padre, ¿no? Puede aprender mucho de literatura clásica, ¿no? De Shakespeare, y Milton, y Byron, y Dante, y pero lo que refiere a este tema sería, uno de los más grandes autores ingleses se llama Charles Dickens. Okay? Si un ciclo tuvieron que leerlo en la escuela, grado 11, 12, y si uno estudia en la universidad, tiene que leer casi todos sus escritos, ¿no? David Copperfield, Oliver Twist. El más famoso es The Christmas Carol, La Canción de la Navidad, que han hecho una película sobre esto. Y han hecho varias películas sobre esto. Uno hace 50 años, otro salió hace 3 años en forma animada, ¿no? Y la figura central es un hombre que se llama Ebenezer Scrooge. Tanto si ustedes si hablan algo en inglés, si usted llama a una persona Scrooge, es una palabra muy fuerte. Lo desprecia, ¿no? Es, ustedes llaman a la persona tacaño, amarete, ¿no? Codo, ¿no? Pero es un poco más fuerte. Tanto que había entrado en el idioma americano la palabra Scrooge. Scrooge es una persona dedicada a los bienes del mundo, donde su Dios es su dinero. Pero él fue convertido mediante la visión de la muerte. Viene el pasado, el presente y el futuro. Y eso es cierto, si Dios no está en el centro, uno va a aferrarse a las cosas y esclavizarse. Mi mamá había dicho, esta persona está poseída por sus posesiones. Esa persona está poseída por sus posesiones. ¿Puedo apagar la música? Okay. Otra es relacionada con materialismo, es consumismo. Consumismo. Han dicho gabacho que dice shop until you drop. No speak English, okay? Bueno, consumismo es que es querer ir al mall y querer comprar. Un afán de comprar. Puede ser que algunos de ustedes van al mall y están en la tienda mirando un vestido nuevo. Una falda, una camisa, okay. Y ya estás mirando, parece que hay un imán que está atrayendo tu corazón, tu mano para ir allá. Y ya tu ángel de la guardia dice, pero ya tienes 30 vestidos, ¿por qué quieres más, no? Y todavía no abriste 5 de ellos, ¿no? Ya fuiste a Tijuana hace 2 semanas, hay niños muriéndose de hambre en Tecate, Tijuana, ¿no? Entonces, materialismo, el fruto del materialismo es consumismo. Uno de los frutos.
Mi abuelita decía, tienen una sola alma que salvar, ¿para qué quieren tantos vestidos?
Sí. Sí, tiene una sola para amar porque quiere tanto vestido, dijo su abuela, ¿no? Su abuela era una persona muy sabia, ¿no? ¿Eh? No, honestamente, si uno vive con menos, tiene más libertad. Tiene más libertad si vive con menos. Porque tiene que apoyarse en Dios. Y Jesús dijo, mirad los lirios del campo, los pájaros del cielo. Si Dios provee por los líderes del campo, los pájaros del cielo, ¿no va a proveer, no proveer por nosotros, hombre de poca fe? De no preocuparse del vestido ni de la comida, porque los paganos se preocupan de estos. Buscar primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. Sí. Y además, ese consumismo, materialismo, fin de cuentas, es una falta de confianza en Dios. Es una falta de confianza en Dios, porque está confiando más en bienes materiales que en el bienhechor de la creación, que es Dios mismo. En esa sociedad es difícil. Si eres bien en México, no era tan difícil porque no había tanto. Aquí tiene una abundancia. También relacionado con eso, ustedes, ¿cuántas mamás aquí, papás? Le voy a ser sincero. Me encanta todos los tiempos de la iglesia. Pero me causa poco de desolación el tiempo de la Navidad. La razón no es la razón teológica. Que la razón teológica es que Jesús nació para salvarnos. Este es motivo de alegrarse. Pero ¿cuántos de sus niños están pensando más en el dinero, los regalos, Santa Claus, luego qué le va a dar a su papá, su abuelo? Pensar más en esto que pensar en Dios. En un cuento famoso que vino una abuela de Zacatecas. ¿Sabe dónde está Zacatecas? ¿Cómo? ¿Dónde nació ella? Plateros, ¿no? ¿Dónde está? Niña de Atocha, ¿no es cierto, no? Lo conoce mejor que ustedes, ¿no? Y la abuela era muy buena y vino la noche buena y la abuela siempre daba más que los papás al niño. Daba doble. La mamá y papá daban, pero la abuela dos o tres veces más. Y fue la noche buena, la abuela dormía en una recámara y los dos niños en literas, la recámara al lado. Y fue como las 2 de la mañana. Y uno de los niños empezaba a rezar. Dijo, Señor, dame un bate de béisbol, dame una pelota de fútbol y dame $100. Y su hermana dijo, ¿por qué estás gritando? Dios no es sordo. Y dijo, yo sé, pero abuela es sorda. Abuela sorda, ¿no? Y ese es el Dios, la filosofía falsa de materialismo y consumismo. Y si ven esta obra maestra de Dickens, que ese dinero no le daba felicidad. ¿Se acuerdan la película? La película muestra Marley lo lleva al cementerio. Es el fantasma de la muerte lo lleva al cementerio. Y él está tremeciendo. Como una oca por el viento, ¿no? Está tremeciendo. Y le apunta. El epitafio dice Ebenezer Scrooge. Su fecha de nacimiento y su muerte. Y se despierta. ¿Y qué hace? Está cayendo la copa de nieve. Abre las ventanas y el niño está arrastrando su trineo. Dice, ¡hey, niño, todavía está el pavo gordo en la marqueta! ¡Sí, señor! ¿Me lo puedes conseguir? Sí. Y lanza de la ventana una suma enorme de dinero. Se lo compra y se lo lleva donde a Bob Cratchit y Tiny Tim y el paralítico, ¿no? Bueno, aprende que la felicidad no está en el dinero. La felicidad está en dar. Hay más alegría en dar que en recibir. Más alegría en dar que recibir. Bueno, lo que le voy a decir ahorita no viene de la Biblia, pero es cierto. Y el grupo más famoso de la música rock and roll, Money Can't Buy Me Love, ¿ok? No speak English, ¿no? Well, los Beatles han cantado el dinero no puede comprar mi dinero, amor, ¿no? Eso fue cierto. El amor viene de Dios y no viene de las cosas. Okay, hablamos de materialismo. Consumismo. Y otro que es muy peligroso se llama indiferentismo. Indiferentismo. Esto no es lo que ustedes piensan. Indiferentismo no es indiferencia. Indiferentismo es cuando uno dice, muy bien, todas las religiones son iguales, que llevan al mismo Dios. ¿Oyeron esto?
Sí.
Está especificado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Contra el primer mandamiento. Es muy común. Yo escuché varias veces hasta católicos no practicantes, ¿no? Que dicen que Dios es el único. Todas las religiones van a llevar al mismo Dios. Eso no es cierto. Que la religión auténtica es la religión cristiana católica. Es la religión auténtica. La salvación viene mediante Jesús. Y Cristo Jesús había dejado que su cuerpo místico, su cabeza, que vamos a escoger el nuevo Papa en algunos días, Dios mediante, ¿no? Y el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y la madre es María. Es una filosofía falsa. Y yo pienso que ustedes tienen parientes católicos dejados, van a decir esto. Van a decir esto. ¿Es el mismo Dios? Cualquier religión lleva a lo mismo, ¿no? Okay. Pero la Iglesia enseña esto. Si uno muere en pecado mortal, no arrepentido, pierde su alma. Eso está en el Catecismo también, ¿no? Y Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Lo que acabo de leer también, no todos que dicen, Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No los que dicen Señor, Señor. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes tal vez no han reflexionado mucho sobre esto, pero esto es muy venenoso. Y si uno llega a la conclusión lógica, el paso siguiente es lo siguiente. Dios es tan bueno. Si Dios es tan bueno, no va a mandar a nadie al infierno. Ustedes oyeron esto, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿cómo podría mandar a alguien al infierno? Y esta frase parcialmente está correcta, porque Dios no manda a nadie al infierno. Tiene algo de verdad. Porque Dios no manda a nadie al infierno. Jesús vino para salvar. La palabra Jesús significa salvador. Él no quiere condenar a nadie. Pero la persona que pierde su alma es la persona que escogió de no caminar en el camino que Jesús había indicado. Y otra relacionada, no quiero ser tan teológico hoy, pero un poco ayuda, ¿no? Hay un teólogo que se llama Karl Rahner y Hugo Rahner. Son hermanos, son jesuitas, ¿no? Y esta fue una teología que todavía es existente, que se llama, hay muchos cristianos católicos anónimos. ¿Qué peligroso es esto? Explico. Hay muchos católicos cristianos que son anónimos, no saben que son cristianos, pero son igual. Porque son buenas personas. ¿Sí oye eso? Yo soy una buena persona. Si yo soy una buena persona, eso es suficiente para salvarme. Cuidado. Mucho cuidado con esto. ¿Cuál es la diferencia entre Madre Teresa de Calcuta y una obrera social? Muy diferente. ¿Qué es una obrera social? Quiere altruismo. Quiere ser algo bueno. Pero el motivo es horizontal, no es vertical. Hay una diferencia entre altruismo, ayudar a la gente, y la caridad, que siempre tiene la conexión con Dios. Okay. Si aceptamos eso, que todo el mundo son cristianos anónimos, y no saben, ¿cómo esto va a afectar ser misionero? ¿Qué sirve el trabajo de Padre Escobito? No sirve para nada. Que si todo mi trabajo está en función de tratar de convertir almas. Es mi vida, ¿no? Convertir almas. Ustedes están convertidos para tener que lograr mayor conversión. ¿Amén? Ustedes no son santos todavía, ¿no? Hay que lograr una conversión más profunda. Pero si todo el mundo va al cielo, ¿qué sirve el trabajo de San Francisco Javier? O Paul Miki con los japoneses, ¿no? O Juan Diego en México. Juan Diego era misionero, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué hacía Juan Diego? Él iba de un lugar al otro, predicando la Virgen Guadalupe para acercar a la gente al templo donde ella estaba para convertirlos. Y bautizaba 3,000 personas en 25 años, ¿no? Cada día, ¿no? Nunca había una conversión tan masiva que en México. Y esto no fue indiferentismo. Esto fue celo apostólico. Entonces, celo apostólico, indiferentismo y este católico anónimo son dos cosas completamente opuestas. Por eso, cuando nosotros estamos meditando sobre el principio fundamental, hay que tener mucha claridad sobre nuestro fin. Pero al mismo tiempo, de estar atento en la realidad fuera de nosotros, que la mayoría de la gente es como la gallina con la cabeza cortada. La mayoría es como el marinero que no tiene puerto. La mayoría son arqueros que no tienen blanco. La mayoría son lobatos en el bosque dando vuelta, tratando de buscar la salida del bosque. Y muchos son como peces encima de un edificio, ¿no? Fuera de ese elemento, o pájaros tratando de nadar en el mar profundo, ¿no? Nunca hemos vivido en un mundo con tanta información, pero nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Nunca hemos vivido en un mundo con tanta información. Toda la información que tú quieres conseguí, vas a usar la computadora y Google, y ya lo tienes en un minuto, ¿no? Pero, ¿cuántos pájaros rojos hay en Nairobi? Okay, uno puede poner Nairobi, pájaros rojos, cardenales, y ya va a bajar algunos pájaros rojos, ¿no? En Nairobi, ¿no? Pero tanta confusión. Por eso los ejercicios, el principio fundamental, nos van a ayudar de tener un enfoque claro. Un enfoque claro. Ok, voy a... cuando estaba trabajando ayer, yo había puesto principios falsos, letra A hasta Z. Si hay nada más que A, B, C, ¿no? Pero voy a seguir, ¿ok? Otra es filosofía falsa, indiferentismo, indiferencia. 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 ¿Y qué en contra? Indiferencia es lo que dice Dios. Basta leer Revelación capítulo 3. Sí, Apocalipsis. Apocalipsis y Revelación es lo mismo, ¿ok? Apocalipsis es griego. Ok, Revelación viene de latín. Tanto que Apocalipsis significa Revelación. Okay? Capítulo 3. Ustedes saben el pasaje. Dice, tú que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. Eso es fuerte. Y yo creo que el problema mayor en la iglesia católica es que hay católicos dormidos. Católicos dormidos. La iglesia católica es un gigante dormido. 1.3 billones de católicos, pero tienen que despertarlo. Pedir que Dios nos dé un Papa que pueda realmente animar el pueblo de Dios de despertarse. Estamos en un tiempo muy crítico. Ustedes están llamados para ser santos también, ¿no? Ustedes vivimos en un tiempo difícil. Pero en tiempos difíciles es cuando vienen muchas gracias también. ¿Me oyeron? Vivimos en tiempos muy difíciles. Pero Dios está llamando a ustedes para ser santos. Eso es cierto. ¿Cómo se llama el fundador de los ejercicios? ¿Cómo se llama el santo? Él vivía en un tiempo muy difícil. En Inglaterra, Enrique VIII. En Alemania, Martin Lutero. En Francia y Suiza, había Juan Calvin. Y además, Zwingli y Melanchthon. En el mar, había que los musulmanes con la batalla de Lepanto. La iglesia estaba atacada por los protestantes, la iglesia estaba atacada que también por los musulmanes. Encima de eso había también muchas debilidades en la iglesia mismo. Entonces, la iglesia no cambió mucho en 500 años, hermanos. La iglesia no cambió mucho en 500 años. ¿Pero qué hizo? En medio de esa tempestad, y digo tempestad, en medio de ese torbellino, fue un torbellino, en medio de este tsunami, y fue un tsunami, un tsunami moral, ¿qué hizo Dios? Dios hizo surgir algunos de las personas más nobles en la historia del mundo. ¿Quién vivía al mismo tiempo que Santo Ignacio de Loyola? San Francisco Javier, su compañero. Él dijo, vayan, vayan para empezar fuego en todo el mundo. Sus últimas palabras. ¿Quién más vivía en ese tiempo? Santa Teresa de Ávila. ¿Oyeron su nombre?
Sí.
La doctora de la iglesia. doctor de la oración. Su guía espiritual, San Juan de la Cruz. Se llama el doctor místico. ¿Quién más? El Papa había declarado dos doctores hace poco. Una fue una mujer alemana. Y luego otra fue San Juan de Ávila. Okay? Vivía al mismo tiempo. Grande predicador. ¿Quién más? San Francisco Borja. ¿Quién más? San Pedro Alcántara. ¿Quién más? San Carlos Borromeo. ¿Quién más? San Felipe Neri. ¿Quién más? San Pio V, Papa. ¿Quién más? San Andrés Avellino. ¿Quién más? San Feliz Cantalicio. ¿Quién más? Al mismo tiempo, San Juan Diego. Mismo tiempo. Mismo tiempo que San Ignacio. ¿Cuándo fue la Virgen de Guadalupe? A ver. ¿Y cuándo vivió San Ignacio de Loyola? 1491 y murió 1556. Cuando Juan Diego tenía la aparición, San Ignacio de Loyola tenía prácticamente 35, 40 años. Fue el principio de conversión. Al mismo tiempo. Entonces, donde había mucha revolución, Dios hizo surgir muchos santos. Usted tiene que ser santos. Háganse santos. Háganse santos. ¿Qué están esperando, no? ¿Qué están esperando? Ahorita es el tiempo. Y se lo digo no como una, como un cuento piedoso, sino es de verdad. No hay tiempo para perder. Dios va a dar a cada persona aquí la capacidad para lograr la santidad. Amén. Se lo va a dar si ustedes quieren. La culpa no está en Dios. La culpa está en el recipiente de los dones de Dios. En una apertura parcial. Una apertura parcial. Okay, probablemente voy a seguir más sobre ese tema de filosofías falsas, porque el principio fundamental ustedes van a encontrar en todos los ejercicios. Okay? Ustedes lo van a meditar esta semana otra vez, pero lo van a ver en todos los ejercicios. Okay, el principio fundamental ya lo hice una vez y ya lo voy a poner en el garage, bajo los diarios viejos, ¿no? No. Principio fundamental tiene que entender, meditar, asimilar, y luego vivir. Todas mis acciones están motivadas por ese principio fundamental. Ya en forma inconsciente. ¿Cómo yo puedo salvar las almas? ¿Cómo yo puedo llegar al cielo? Ok, esta semana le voy a dar un pequeño resumen de sus meditaciones relacionadas con el principio fundamental. Esta semana, ustedes van a meditar sobre más o menos 9 palabras, ok? El hombre es criado para alabar a Dios. Es ser reverencia a Dios y servir a Dios. El hombre es criado para alabar a Dios, ser reverencia a Dios y servir a Dios. El hombre es criado para alabar a Dios, ser reverencia y servir a Dios. Okay, y hay mucho más, pero nos quedamos con esto. Con esto, yo les he dado muchos pasajes bíblicos. Okay, su primer pasaje bíblico, el hombre es criado, es, ustedes van a meditar sobre la creación. Y la creación se puede ver en la Biblia en varios lugares. El lugar donde se encuentra la creación en forma más clara es el primer libro de la Biblia. El libro de Génesis. Génesis viene de griego que significa principio. Okay? Una mujer que va engendrando. Génesis viene de la misma palabra. Okay? Dando principio. Okay? Y hay Génesis 1 y 2. Hay dos versiones de la creación. Pero lo que queremos poner en claro es que la creación de Dios, todo lo que había creado, la corona de la creación en este mundo, es la persona humana. Usted es la corona de la creación. Ustedes van viendo, cada día Dios había creado el sol, la luna, el mar, ¿no? Las montañas, luego los peces en el mar, luego los reptiles, luego los animales, y el sexto día llega a la creación de Adán y Eva. Había creado Adán y luego Eva. Ven como Dios está creando. Esta meditación tiene que darles mucho amor por Dios. Qué grande es Dios. Pero mucho amor por Dios. Mucha confianza en Dios. Y mucha humildad también. Híjole. Mucha humildad. Lo que le voy a decir, le voy a mover el lágrima de pensar en todo lo que Dios había creado en la creación es para ti. ¡Qué grande es Dios! Esta no es una exageración. Todo para ti. Y la razón es porque Dios te ama muchísimo. Es el principio fundamental. Y hasta que comprendamos el principio fundamental, no podemos hacer los ejercicios bien. Todo depende de esto. Si yo entiendo quién es Dios, Dios es un Dios de amor, y bondad, y misericordia, y generosidad, un Dios que da, hasta mandar a su hijo para crucificar por nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Si uno entiende eso, ¿cómo no puede, no va a cambiar nuestras vidas? ¿Cómo no va a cambiar nuestras vidas? A pesar de nuestras fallas, a que Dios nos ama todavía más. El Evangelio de hoy, 77 veces hay que perdonar. Dios nos ama 1,000 veces, ¿no? 1,000,000 de veces. Siempre el fundamento es entender que Dios es un Dios de amor. Y nos ha creado por una razón, no más, porque nos ama. No por obligación, no por necesidad. Dios nos ha creado porque nos ama. Y desde el principio del mundo, Dios sabía que iba a crear cada uno de ustedes. Él lo pensaba con mucho amor que iba a dar a luz a cada uno de ustedes en forma individual. Y su corazón estaba reposando de alegría en pensar en tu propia creación. Ese es el principio fundamental. ¡Qué grande es cada uno de ustedes! Había creado todo el mundo para ti. Yo te sé esto. Toda la creación. Ustedes están meditando, tienen que tratar de meditar sobre estas ideas. El sol, la luna, las estrellas, los meteoritos, el sistema galáctico, cada granito de arena en la playa, todo el mar, las montañas más altas. Todo esto, todo esto junto, tu creación y tu alma vale un millón de veces que toda la creación entera. Y no estoy exagerando. Si todavía no entienden, con el tiempo, Dios, la naturaleza de Dios que Dios da. Dios da. El regalo de Dios Padre fue Dios Hijo y su sangre en la cruz. El regalo de Dios Hijo fue el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Hermanos, la razón principal del pecado en el mundo es la gente no entiende el principio fundamental. Yo lo mantengo. Es la razón principal de todos los pecados en el mundo. No entendemos el principio fundamental. Si entendemos de dónde venimos, del amor de Dios. Si entendemos quiénes somos, estamos criados en la máquina semejante de Dios, pero esta es... Eso es muy abstracto. Somos hijos de Dios. Es mucho más íntimo, mucho más profundo. Estamos criados debido al amor. Estamos criados... estamos criados... amados. Constantemente amados por Dios. Constantemente. Y el amor de Dios nunca se acaba. Y lo que el diablo hace es... Al pecar, el diablo dice, mira otra vez, tú eres basura. Siempre lo mismo. Dios está cansado contigo. Otra vez, ya lo hiciste 25 veces, otra vez, tú no vales nada. El diablo. Es el diablo. Puro diablo. Puro diablo. Si tú entiendes cuánto tú estás amado por Dios... Y tu destino, si tú estás convencido de esto, y sumergido, bañado en esta realidad, ¿qué va a pasar? Tú puedes amar. Ustedes son mamás, la mayoría. Ustedes aman a sus hijos, pero pueden amar a sus hijos mil veces más. Por eso, el curso de los ejercicios te van a ayudar a ser mejor mamás y papás. Sí. Eso va a cambiar sus familias. Porque muchos tenemos trabas y traumas y heridas e inseguridades porque no entendemos todavía el principio fundamental. Si tú eres una ventana llena de mugre, el sol no puede pasar. Pero una ventana transparente, el sol puede pasar en forma total. Muchos tenemos este mugre porque no confiamos en forma total en este amor de Dios. Tambaleamos más en nuestros miedos e inseguridades que en un amor total por Dios. ¿Entendieron esto?
Sí.
Entonces, cuando ustedes están meditando, tiene que ser esto. Es difícil hacer el salto de la meditación a mí mismo. Por eso es el Espíritu Santo que hace este puente. Es cuando tú estás meditando la creación, lo que Santo Ignacio quiere que hagan es cuando Dios estaba creando todo. Y estaba creando para mí. Eso tiene que moverte, ¿no? ¿Dónde está fácil amar a una persona? Fácil amar a una persona cuando vemos que la persona sufre por nosotros y da por nosotros, ¿no? Los dos. Persona que da. Da, y da, y da, y da. Y más aún, sufre, estamos convencidos que esa persona me ama. ¿Qué es Dios? Dios es dar. Y Dios es sufrir. Y Dios es resucitar. La naturaleza de Dios es dar. Dar sin límites. La naturaleza de Dios es Dios Padre manda su hijo. Estamos en la cuaresma, ¿no? Yo pienso que ustedes nunca han pensado en esto. ¿Que Jesús sufrió en la cruz? ¿Ha sufrido en la cruz Jesús? ¿Mucho o poco? ¿Que Dios Padre ha sufrido también?
Sí.
Nunca pensamos en esto. Que Dios Padre estaba mirando el dolor de su hijo y cuánto dolor en el corazón de Dios Padre. ¿Por qué el Padre Hijo lo hizo? Porque ama a cada uno de ustedes. Y quiere que vayan un día al cielo. Bien, hermanos, nuestra religión tiene reglas. Tiene reglas, sí. Pero más que nada, nuestra religión es una religión personal de amor. Es amor, amor por una persona. Que nos ama tanto que entregó su hijo hasta cada gota de su sangre por nosotros. Y él mandando su Espíritu Santo, ¿por qué? Mandó su Espíritu Santo y nunca somos huérfanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda todo lo que refiere a Jesús. Para entender a Jesús, es el Espíritu Santo que corta la cortina, que quita nuestra ceguera. Entonces, dejarse empapar con el grande amor que Dios tiene por cada uno de ustedes. Y yo he dicho en mi escrito, no sería malo, hermanos, en esa meditación, ir a un lugar, día uno o dos, un lugar donde hay la naturaleza. Tal vez puede ir a un bosque, un campo, donde hay una montaña, un cerro, un riachuelo, okay. Cualquier lugar en la naturaleza que te guste más. Okay. Eso está bien. Cada uno sabe tal vez un lugar en la naturaleza que le gusta. Le voy en forma personal, a mí en la naturaleza me encanta el sol. Es para Escobito. Me encanta el sol. El sol, veo el sol y me eleva. Pero soy yo, ¿no? Para ti tal vez es los pájaros, tal vez es un árbol, tal vez es un cerro, tal vez son los animalitos, tal vez es el mar, tal vez es los Estados Unidos es bonito aquí, la belleza de la naturaleza, pero ver más allá del mar es Dios atrás del mar, ¿verdad? Porque si están enfocándose solamente en el mar, es panteísmo. Tiene que ver que el mar, la montaña, es nada más que una cortina, y atrás de la cortina es el autor de toda belleza, es Dios. Y el autor de toda belleza es Dios. ¿No? Dios es belleza. Dios es bondad. Dios es amor. Y los pasajes, estoy tratando de darle, le van a encantar los pasajes. Por la reverencia es Éxodo 3, Moisés, frente a la zarza ardiente, que fue la primera lectura de la misa. ¿Qué hizo Moisés? Reverencia, ¿no es cierto? Hacer reverencia, ¿no? Luego le voy a dar otra vez, le voy a dar la visión de Isaías en el templo, ¿se acuerdan? En Dios tres veces santo, ¿no? Y le voy a pedir de hacer otra vez Daniel capítulo 3. Que es el Evangelio de hoy. No, por la primera lectura de hoy en la misa. Una parte de Daniel 3. Para poder alabar más a Dios. Y para servir a Dios, le voy a dar lo mejor. ¿Quién? La Virgen María, la Visitación. Y terminó con el Magnificat. ¿Qué pasa? María serve y nos enseña cómo alabar a Dios en su Magnificat. Todos los pasajes bíblicos están relacionados con el principio y fundamento. Amén.
Amén.
Okay. Por favor, hermanos, le pido, sigan meditando. Si hay un día difícil, ofrécelo por tu hijo. Tal vez Dios quiera un poco de sequedad por la salvación de tu hijo. Ofrécelo, ¿no? No abandonar la oración porque tiene un poco de sequedad, ¿no? Por favor, la perseverancia. ¿Oyeron? La perseverancia, ¿no? Muy bien. Y ahorita, de colaborar bien, llegamos a los que son nuevos, no digo que los otros son viejos, ¿no? Pero los... pero joven de corazón, ¿no es cierto, no? Vamos a dividir en grupos y tiene su facilitadora. Que van a hacer es compartir y traten de compartir sobre que sobre como Dios te hablaba en su pasaje bíblico. No salir por las afueras. Compartir sobre como Dios te hablaba. Y cada persona que comparte de escuchar atentamente, cada uno va a enriquecer al otro. Vamos a rezar una Ave María para que María nos ayude y realmente reconocer qué grande es el amor de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.